10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Esto es 10 contra 1.
Fernando Gamboa, muchas gracias por tu visita para presentarnos precisamente tu nuevo libro, Redención.
Muchas gracias por invitarme, Rafa.
Haznos la presentación oficial y luego vamos al lío que estás visto que estoy preparando aquí una cosita.
Vale. Presentación oficial, bueno, no tengo ninguna preparada, la verdad es que es...
Lo que te salga.
Sí, bueno, es un libro que acabo de publicar hace menos de un mes con suma de letras. Es un thriller de acción que se desarrolla dentro de unos pocos años y bueno, es uno de estos libros que suelen llamar bestseller, de estos que empiezas a leer y no puedes parar ni a respirar hasta llegar a la última página. De hecho he recibido bastantes emails de lectores enfadados conmigo y yo creo que la crítica se ha cambiado solitaria a mi libro es por alguien que no y por alguien insomne, pero bueno, es un libro de estos de pasarlo bien durante el verano y bueno, emocionarte durante unos cuantos días porque son 650 páginas, o sea, para pasar un buen tiempo y leyendo y yo creo que bueno, desde el momento las críticas están siendo muy buenas y bueno, toda la gente que lo está leyendo se lo está pasando muy bien con él.
Genial. Pues vamos ya con la entrevista del programa, que el sistema va a ser muy simple. Tenemos aquí una baraja de póker que creo que tú por aquí ponía que tú has sido también.
Sí, sí, estoy.
¿Quieres explicar eso? Porque a mí me parece bastante.
Bueno, es que fue una época complicada en mi vida, hace. Pues ahora, como 12, 13 años por ahí, en que. Tuve una lesión muy grave de espalda, me pasé durante 2 años, me tuve que quedar en cama prácticamente, perdí el trabajo, perdí todo lo que tenía en mi casa, todo, se fue todo. Mi vida se fue al garete. Yo venía de hacer deportes de aventura y guía de deportes de aventura. Y entonces en esa época empecé a escribir, fue cuando escribí mi primer libro, cuando estuve inválido y pensaba que me iba a quedar inválido toda mi vida. Entonces escribí mi primer libro, se titula Última Cripta, para... no volverme loco, o sea, para no abrir la ventana y lanzarme al vacío porque, bueno, no estaba de muy buen ánimo. Y la cosa que hice para ganar dinero, para intentar sobrevivir, fue, como no podía moverme prácticamente, fue aprender a jugar al póker online. Entonces me compré unos cuantos libros y empecé a jugar y entonces... era un jugador bastante mediocre, pero mi superpoder era de descubrir a los que eran más mediocres que yo. Entonces, a los pescados que se suele llamar en algo, a los fish. Entonces era encontrarlos y bueno, pues quedarme con su dinero, con las reglas, siguiendo las reglas del juego. Entonces, bueno, no gané mucho, pero estuve durante un par de años viviendo de eso, lo que jugué. Y pero pasa es que luego, cuando terminé de escribir el libro, ya me recuperé al cabo de 2 años, pues entonces lo dejé a un lado porque me di cuenta que estaba empezando a disfrutar. O sea, yo esto lo veía como un trabajo, una forma de... Bueno, claro. En lugar de ir a la oficina 8 horas, pues yo 8 horas con el ordenador jugando a póker y ganando dinero. Pero el momento que me di cuenta de que empezaba a gustarme, que empezaba a jugar ya por placer, y lo paré, porque me di cuenta que me estaba enganchando. Es muy peligroso todos los juegos de azar y cosas como el póker son muy adictivas. Y bueno, pues en ese momento, digamos, me convertí en un ex jugador de póker.
Qué bueno.
Sí, hace ya muchos años que no toco una baraja.
Pues...
Sí, ya te veo, eres como el traficante que le da.
No, pero no la tocará, la tocaré yo.
Vale.
Hacemos ese trato. Vale, pues hacemos un... O sea, yo sacaré una carta.
Ajá.
Si sale negra, pues cogeremos el sobre de las negras, o sea, el sobre el saco de las negras.
Ajá.
Y si sale roja, pues cogemos una pregunta y saco de la roja. Vale. Las rojas suelen significar un poco más de peligro, ¿no? Un poco las preguntas un poquito más.
Qué miedo me das.
No son muy peligrosas, pero bueno.
A ver, a ver.
Entonces, venga, la primera vamos a hacer del saco de las negras directamente para un poco calentar motores.
Que vale. ¿Cojo una cualquiera?
Sí, la que tú veas.
A ver. Pues. A ver. Me debería traer las gafas. ¿Cuál es tu definición tu definición de redimirse? Esta es buena. Pues. Bueno, la definición oficial es bastante, tiene un aire bastante religioso, ¿no? Cuando miras en Wikipedia y todo esto, pero yo me lo he tomado de alguna forma un poco menos, eso, menos religiosa, y simplemente intentar expiar tu, que también es una palabra religiosa, expiar tus, lo que has hecho, o sea, es cuando sientes que has hecho algo malo o que no has hecho todo lo bueno que debería haber hecho algo, y necesitas, si has hecho daño a alguien sobre todo, que es cuando más duele, pues intentas redimirte. Y en este caso, en el caso de la novela, pues el título de la novela es Redención, y tiene una parte también de redención de la protagonista, que cuando empieza la novela ella tiene la oportunidad de tener el atentado de las Ramblas de 2017 y al final no lo hace, y luego se pasa el resto de su vida buscando la redención por ese hecho, por sentirse culpable. Y también es un poco bastante redención por mi parte también como autor. También tengo mi propio pecado que expiar, y de ahí el título también en parte.
Qué bueno.
Es tiene, o sea, no es un título al azar, tiene su razón. Tiene muchas historias, ese.
Bueno. Pues vamos a una. Ahora sí, ya pasamos a la baraja. A ver, vale. Qué sale, ¿eh? Mira, negra.
Otra vez.
Robert De Niro, te sale.
No puede ser malo. A ver. ¿Cuál es tu conquistador o aventurero favorito? Joder. A ver, en la ficción, obviamente, Indiana Jones. Yo me crié con él, y la verdad es que yo empecé a viajar por Indiana Jones. Yo cuando era joven, yo leía muchos libros de Emilio Salgari, de Julio Verne y todos estos. Y, por ejemplo, empecé a leer muy pequeño y a Rudyard Kipling. Y luego, pues, cuando tuve algo de dinero en el bolsillo, todo ese bagaje, ¿no?, me impulsó a viajar. Y coincidió más o menos cuando empezaron a salir las primeras películas de Indiana Jones, y claro, se juntó pues el ansia a viajar, veía al fulano este con su látigo metiéndose en la selva, descubriendo cosas, y me volví loco, y bueno, de hecho lo invité, o sea, cogí yo con un poco, no sé, tendría 19 años, cogí un billete de ida, una mochila, y me largué a Sudamérica, y estuve durante años vagando por ahí, por Sudamérica, pues buscando mis
propias aventuras.
Sí, mis propias aventuras en la selva, y buscando pirámides perdidas y cosas así. Esa fue mi infancia, mi juventud. O sea, imagínate luego el bagaje que te queda luego de mayor, pues ahí ya te quedas tocada por siempre.
¿Cuánto duró esa etapa, más o menos?
Pues a la etapa loca, pues hasta que me lesioné, prácticamente. Sí, un poquito antes lo terminé, pero sí, fueron como 10 años así, bastante de moverme arriba abajo. De hecho, sigo viajando. Lo que pasa es que, claro, antes lo que hacía era más me viajaba a un sitio, me quedaba un año o dos, y pues creaba una empresa, buscaba trabajo, y me iba a otro. Y luego ya, pues a partir de los, no sé, los 40 y algo por ahí, los 30, pues entonces tenté mucho, pero ya me tranquilicé un poco, ya me serené. A medida que te van saliendo las canas, pues te lo tomas todo con calma. Además, al final viajar cansa, y viajar de ese modo también, o sea, no irte de vacaciones a un resort de lujo, ¿no? Sino ir en plan, como me iban aquellos tiempos que no tenían duro, ¿no? Pues acaba siendo cansado. Pero bueno, era más que viajar, era viajar, pero también era eso, experimentar cada lugar, ¿no? Ostras, ¿cómo se vivirá en tal sitio, no? Entonces ir ahí, pasar una temporada y vivirlo, y no solamente ver las cosas, sino sacarle fotografías, sino, bueno, que no tenía ni cámara de fotos por aquel entonces, imagínate qué diferencia. Pero era eso, experiencia vital, sí.
Muy bien, muy bien. Vamos a sacar otra carta del azar.
A ver. Roja.
Humphrey Bogart.
Ponemos la alarma de. A ver. ¿Qué maestro o maestra te ha marcado más? Ostras, pues mira, tuve un profesor en EGB. Yo siempre he sido bastante desastroso con los estudios, y era bueno, no sé cómo decir la palabra. Yo creo que en parte es culpa porque empecé a leer muy pronto. O sea, iba muy adelantado a los cursos y cuando era pequeño, pero por no cambiarme la edad, o sea, por no ponerme un curso con niños, porque en esa edad, cuando eres pequeño, ¿no?, se nota demasiado la edad, ¿no? Entonces, para que no me canearan los mayores, algo así. Entonces me mantenían siempre en cursos que cosas que yo ya sabía. O sea, yo cuando los niños estaban aprendiendo a leer en el colegio, me acuerdo, yo me llevaba libros a la clase para leerlos por mi cuenta. Entonces, me sentaba aparte y eran... Entonces me aburría. Entonces, durante mucho tiempo me aburrí en el colegio y llegó un punto en el que me acostumbré a ir a mi ritmo y estudiar las cosas que yo quería. Claro, eso en el sistema educativo habitual es bastante complicado. Pero tuve un profesor que se llamaba Salvador, cuando iba al Salva, llamábamos, cuando iba al EGB de entonces, y que tuvo la... Bueno, supongo que tuvo el sentido común o la inteligencia o la empatía, ¿no? De lugar de decirme, de empatanarme en un sistema, ¿no?, en el que yo cada vez era peor estudiante simplemente porque dejaba de interesarme ciertas cosas y otras me interesaba mucho. O sea, yo hacía cosas muy... En algunas cosas sacaba unas notas extraordinarias y llevaba libros a clase. O sea, no es que pasara, sino simplemente es que habían cosas que no encajaban, ¿no? En mi cabeza, por ejemplo, las mates. Siempre he sido un desastre por las mates, pero en cambio todo el tema de creativo pues se me daba muy bien. Y fue capaz de me ayudó a sobrevivir a aquella época del EGB y me ayudó a encarrilarme un poco y me ayudó un poco a buscar un poco me estimulaba, era más libros de lo que me interesaba. O sea, en lugar de decirme, no, tú tienes que dejar eso y estudiar las raíces cuadradas, ¿no?, por decir algo, o las ecuaciones. Entonces él me encauzaba, me animaba me estimulaba para llegar por donde yo quería ir. Y eso, la verdad es que si no hubiera tenido a su profesor, las cosas habrían sido más complicadas en EGB y luego, pues, supongo que de mayor, pues, ya habría sido todo muy diferente.
O sea, que le va bien el nombre, ¿no?, para ti.
Sí. Cierto, sí. Sí, la verdad es que es algo que no he pensado mucho, pero sí, la verdad es que yo creo que me salvó en ese momento.
Vamos
a ver,
con otra.
A ver.
Uy.
Otra roja.
García Berlanga, roja.
Ah, mira. A ver. ¿Cómo se aparean los sepias? Con muy buena vista, imagino, porque como son, se camuflan en la arena. No sé si has visto alguna vez una sepia en el mar, pero sí. Es muy chula cómo van, cómo bucean y, o sea, y se camuflan, son como camaleones del mar. O sea, que supongo que deben tener muy buena vista para encontrarse. Es curioso.
No
me lo había planteado nunca, ¿no? Los he visto en el agua, pero nunca los he visto ahí en momentos íntimos. Soy más discreto. Aparto la vista cuando llego. La veo, es que se junta mucho.
Oh,
roja otra vez.
Rock 8.
A ver. ¿Te has colado alguna vez? Caramba, sí me he colado. Me he colado muchas veces, sí. No soy muy amante de las colas, imagino como
pero alguna que te hayas liado.
Bueno, sí, una vez casi me mato. Tenía que entrar en una... Era en México, y hay una... En la costa de México, en la costa caribeña, hay un complejo de ruinas que se llama Tulum, que está, digamos que hay una ruina, es un sitio muy chulo. O sea, imagínate el Caribe, un acantilado bastante grande, Y en la cima del acantilado una pirámide maya, ¿no? Es un sitio de estos mágicos que todo el mundo quiere ir. Pero para entrar hay que pagar entrada. Y yo estaba ahí y no tenía un céntimo. Y no me daba la gana ni hacer la cola, ni pagar la entrada, ni... Bueno, y me pareció más divertido colarme, ¿no?, por el acantilado. Pero... Entonces me metí por el acantilado, pues, rodeando el acantilado. Supongo que no estaba vallado porque pensarían los de la zona, los que llevaban el recinto, no dirían, nadie sería tan estúpido para jugarse la vida por no pagar $5 por la cantidad. Pero ahí estaba yo para desmentirlos y casi me mato, la verdad. Es que logré entrar, pero me acuerdo que hubo varias veces de estar, me acuerdo, con un acantilado enganchado así con las manos, de manos y pies. Me acuerdo, además, la piedra era muy resbaladiza. Y pensando, digo, pero soy imbécil. Diciendo, ¿por qué coño hago? Es lo que me gasto luego en dos cervezas, ¿no? Y yo ahí jugándome la vida. Pero bueno, son esas cosas que haces con 20 y pico años, que tampoco, ¿no? No lo piensas mucho, te metes en el sarao y luego ya pues sales como puedes. Pero bueno, sobreviví, sí.
Eso de película, eso incluso que resbala el pie, ¿no?
No, te juro, cuando estás ahí no ves la película, solo ves el mar y las piedras de abajo y dices,
está la salida ya.
Sí, qué maldita la gracia que te hace. Pero bueno, luego mira, te sirve para contarlo como una anécdota.
Para contar ahí.
Sí, mira, si hubiera tenido las cámaras ahora para hacerse el final de aquellos tiempos, tendría un canal de YouTube.
Bueno, porque a lo mejor la gente se despeña y se hace la foto.
También es verdad. Sí.
Vamos a ver. Otra roja. Santo Geston.
Caramba. Son divertidas las rojas. ¿Qué es lo más raro que has pedido en un restaurante? Insectos. Insectos. Pues que no me acuerdo que si trae unos escarabajos bastante grandotes, eso, una cosa así. Y que, bueno, no saben a gran cosa. Y hormigas también están. Las hormigas están un poco más buenas, saben un poco a tierra. El escarabajo sabe. No, es que sabe a pollo, es que. Todo sabe a pollo. Sí, porque recuerdo que también las iguanas también saben a pollo. O sea, sí. Yo creo que ha sido lo más. Lo más extraño, que lo más raro.
¿Tú o fue un poco aconsejado por el...
No, por curiosidad. Caramba, es que al final lo ves y dices, voy a probarlo. Es que si no, no.
Pero no puede estar malo, ¿no?
No, al final yo creo que es. La gente lo. Bueno, tradicionalmente es como un. Eran como bueno, el equivalente a nuestras palomitas, una cosita así. Lo que pasa es que con el tiempo. Los locales ya acaban comiendo palomitas. Y al final esto lo acaban comiendo los guiris, los turistas que van y tienen curiosidad por probarlo. Al final acá se han invertido los términos y somos los extranjeros prácticamente los únicos que de forma, por curiosidad, pues vamos probando estas cosas. Y mientras lo pesan los locales con una bolsa de patatas como mirando, ¿eh? Qué asco, comiéndose una cucaracha. Pero bueno, es una experiencia.
Aquí en Barcelona hubo un puesto que luego ya lo quitaron, creo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, por las Ramblas. Bueno, el mercado este...
Ah, el San Josep, la buquería.
La buquería.
Bueno. ¿Vendían insectos ahí?
Pusieron un puesto hace unos añitos y creo que ya lo quitaron.
No tuvo éxito. Bueno, es un mercado complicado. Tienes que venderlo bien, ¿vale? Tienes que encontrar gente muy volantera. Hay más gente, me acuerdo que lo estaba comiendo. Había más gente mirando que gente comiéndolo. ¿Sabes? Como diciendo, ¿seguro?
Seguro,
sí. Sí, desesperado, que mal, ¿no? Pero sí, sí. Bueno.
Bueno, ¿vamos con otra?
Claro.
Robert Redford negra.
Pelazo de Robert Redford, ¿eh?
Sí, ahí está, parece...
Tiene años esa baraja, ¿eh?
El 90 y algo.
Sí, porque...
La iba a tirar y bueno, vamos a aprovecharla, damos algún...
Sí, tiempo. Sí, es curiosa. ¿Te consideras un artista? Ah, buena pregunta. Pues, bueno, yo creo que todo el mundo es un artista, en cierto modo. O sea, simplemente que a veces no lo aprovecha. Yo lo paso... La diferencia es que yo me he profesionalizado. O sea, lo he convertido el arte de escribir, es que queda tan cursi decir algo así. O sea, yo cuento historias, lo que me gusta es contar historias. Supongo que si eso, y escribirlas, y pero bueno, si pudiera filmarlas también las filmaría. O sea, me gusta relatar historias, imaginar historias y contarlas, ¿no? E investigarlas. Y si eso se considera un arte, contar historias, pues sí, supongo que sí, pero te digo, pero todo el mundo es artista a su manera, o sea, o cocinando, o decorando, o cualquier otra cosa que le gusta hacer. Es, simplemente es el punto de ser creativo. Pasa que la diferencia a veces eso es como cantar en la ducha, ¿no? Todo el mundo canta, pero bueno, hay los que se convierten, se profesionalizan, los que viven de ello y los que no, o todavía no. Y siempre, yo creo que esa es la diferencia, pero me parece que artistas somos todos, al menos en potencia.
¿Y pasarte de hacer, pues eso, de hacer libros a hacer otro arte, no sé, lo de cine o hacer algo, no sé, o cuadros o algo tal?
Sí, bueno, yo antes pintaba, pero tenía un recuerdo que pintaba bien y hace unos años lo volví y dije, hostia, yo me acuerdo que pintaba bien y lo probé y no, me pintaba bastante peor de lo que recordaba. Y bueno, en el futuro está la posibilidad de convertir algunos de mis libros en al cine o a la televisión, y pero bueno, son proyectos que están ahí y que bueno, ojalá salgan, pero de momento no hay nada firmado todavía.
Ahí, claro.
Sí, pero me encantaría.
Bueno. Vamos con otra, mira, Estalone negra.
A ver. ¿En qué proyecto has estado trabajando? Pues
un poco ligado.
Sí, pues ahora mismo estoy trabajando en aquella primera novela que publiqué en 2007, que me salvó la vida, de hecho, para no lanzarme por la ventana. Y esa tuvo una que se llamaba La última cripta, luego tuvo una continuación que se llamaba Ciudad Negra. Y luego he pasado muchos años, he escrito bastantes libros más mientras tanto, pero faltaba un tercer libro para convertirlo en una trilogía. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y ahora mismo pues estoy trabajando el argumento de esa novela, esa tercera novela, que tiene que ser, como las dos han funcionado muy bien, las dos ha gustado mucho, me tengo que esforzar mucho para estar a la altura, pero yo creo que va a ser una novela muy chula y que espero confío, me gustaría que el año que viene, a final de año que viene, pudiera estar a la venta ya, poder publicarse, pero bueno, todo esto es, al final la inspiración cuenta mucho y puede pasar muchos factores, pero bueno, me gustaría en un año tenerla terminado, esa es mi intención, lo que estoy ahora, sí, sí.
Qué bueno. ¿Tú?
Sí.
¿Cuánto, bueno, dices un año y cómo haces la jornada, cómo te la montas?
A ver, es que eso depende. Normalmente paso 2-3 meses al año de viaje y ahí a veces trabajo más porque estoy solo. Me voy solo con la mochila, con el sudeste asiático por ahí, y entonces ahí paso mucho tiempo pues trabajando. Y cuando estoy aquí, curiosamente, cuando estoy en casa, que en teoría es la época buena para trabajar, no estar aquí metido, me distraigo mucho. Es que me distraigo con todo. Sacas el móvil, entonces haces todo lo que puedes, ¿no? Para centrarte. E incluso tengo un despacho en casa y me voy a un café a trabajar para no acabar. Pero al final me acabo distrayendo con una mosca que pasa. Y mis jornadas, normalmente trabajo por las mañanas. No por las mañanas, hasta las 11 más o menos. Me despierto temprano, eso sí, sobre las 7 más o menos. Y trabajo por la mañana y luego por la tarde la dedico a hacer otras cosas, a trabajo de intendencia, por decirlo así, ¿no? Después tienes que contestar emails a lectores, a trabajo con editoriales o contestar, bueno, trabajo de oficina, por decirlo así, y bueno, y ocio. Y también la parte creativa, también tienes que leer también para bastante para poder,
luego,
exactamente, para crear. Es que claro, parece un poco, no sé, seguro que suena raro, pero es que para poder crear tengo que ver cine, tengo que ver series, tengo que leer, y claro, al final pues te pasas paso más tiempo, digamos, viendo, leyendo, viendo series o viendo películas que escribiendo en sí. Entonces, a veces decir que esos trabajos son un poco raros, pero me lo paso muy bien, pero no deja de ser también parte del trabajo. Y a veces estar tirado en la playa mirando al cielo, pues también estás trabajando porque la cabeza. Esto es un trabajo, la verdad es que es un trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, es escribir, normalmente leí una definición muy buena que era como, escribir es ser escritor, es tener deberes el resto de tu vida. O sea, siempre tienes que estar trabajando en algo y siempre la cabeza está funcionando, aunque tú intentes, o sea, no hay una jornada, no acabas la jornada y dices, desconectas, no estás todo el día y por la noche incluso estás soñando con eso y te levantas con una idea a mitad de noche y te pasas todo el día trabajando. Entonces, lo de las horas que dedicas, claro, horas delante de un papel o delante de un teclado, pues a lo mejor son 2, 3, 4 o 6, depende del día. Pero luego el resto del día, o sea, no, o sea, si estás haciendo algo, siempre normalmente relacionado con lo que estás trabajando, ¿no? Estás haciendo una película sobre esto de sobre ecología y mi plan Indiana Jones, pues estás investigando y yendo a un sitio y yendo a otro y mirando en internet y viendo películas. Al final el trabajo, eso es difícil definir el horario.
Recuerdo mucho cuando hablé con Jordi Sierra y Fabra, que tengo también 400 y pico libros escritos, bueno, publicados, escritos tendrá más. Y me comentaba que sí, que él hacía más o menos lo mismo, por la mañana hacía trabajo esto un poco de más de centrarse en escritura, y luego por la noche, todas las noches se iba a ver una película para ir tomando ideas y según lo que estuviera él queriéndose enfocar, se iba a la cartelera y decía, aquí.
Exacto, sí,
todas
sí.
Las noches, pum.
Sí, sí, bueno, yo no estoy las noches, no, pero bueno, los intento siempre que puedo y ver libros, hasta digo, es que si no, y además es eso, o sea, intentas centrarte, si estás escribiendo un libro sobre arte egipcio, por decirlo así, pues tienes que ver cosas de egipcios, ¿no? O si un libro sobre lo que sea, porque si no te despistas. Si no tienes, si empiezas, estás escribiendo un libro sobre, o sea, aventuras, eso, en el desierto y ves una película de superhéroes, la tentación de dejarlo toda la mitad y empezar a meter superhéroes a la novela suele ser muy grande. Entonces, sí, exacto, entonces intentas moderarte, o sea, intentas contarte, dices, no, esto de momento no, o libro sobre todo, ¿no? Ves un libro muy bueno y dices, ostras, qué chulo es esto, y tu cuerpo te pide, quiero hacer algo parecido, ¿no? Entonces tienes que contenerte porque, claro, a lo mejor tu libro todavía le queda un año para terminarlo, ¿no? Para poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es otra cosa que es importante a la hora de escribir, es tener la resistencia mental de decir,
ostras, disciplina.
Disciplina, exacto, disciplina y decir, bueno, a ver, tengo que llegar a esto, tengo que hacer, a lo mejor tarda, este libro tardará como 2 años y medio, casi 3 años en terminar, o sea, es el libro que más he tardado en escribir. Y claro, se te ocurren 1000 ideas mientras tanto, listos, de ideas, oh, qué bueno este libro, esto que puedo hacer, pero intentar centrarte en esto y decir, no, es que hasta que no lo acabe, ¿no? Y aunque tengas, a veces te pasas un mes que no escribes una línea, te pasas delante del ordenador, delante del teclado, la página en blanco, ¿no? Y se te ocurren otras cosas, pero no te centras, o estás enfadado con tu libro, y dices, ah, esto es una mierda, esto no. Entonces te cansas, vuelves atrás, y tienes que volver a reenamorarte, ¿no? De lo que estás escribiendo, porque claro, al final lo que os llega a vosotros es la última versión, pero esto ha tenido como 10 versiones anteriores, ¿no? mucha reescritura e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y entonces, seguir adelante a pesar de eso, ¿no? Es complicado.
¿Y cómo resuelves eso del temor al folio en blanco, ¿no? Cuando no te vienen las ideas y... Pues, ¿haces palón?
¿Insistes? Intento cada día tener, digamos, pasarme un rato ahí delante por si sale algo, ¿sabes? Y pero sobre todo lo que intento es ver más series, ver más películas, tener más inputs, más información, más películas, más cosas que me influyan, de otros artistas o de sobre todo eso, de cine y literatura. Y entonces, de repente, a veces hay una neurona que hace conexión, clac, y la apunto, o sea, la frase está donde te has encallado, o el capítulo que dices, esto ya es que no sé por dónde salir de aquí, ¿no? De repente, hop, se te aparece. Sí, las queridas musas a veces aparecen cuando no las llamas, y dices, claro, aquí está, ¿no? Y a veces se supone tener que volver atrás en medio libro y reescribir medio libro, ¿no? Y meter meses más de trabajo, pero bueno, es así, o sea, al final el trabajo es este, es... Cuando haces algo tan largo, tienes que, si tú por ejemplo escribes canciones o poemas, pues bueno, haces uno y haces 20 y los malos los quitas y te quedas con los 10 buenos. Aquí no, aquí es todo lo que escribes, tienes que aprovecharlo. Entonces cuando llega un momento que ves que la has cagado y tienes que volver atrás y reescribir, y
claro, esto es una trama que tiene que ir bien ligado todo.
Entonces tienes que, a veces tú mejor el libro, pues empiezo a escribirlo hace 3 años y al cabo al final, o sea, es otro estilo, digamos, has cogido otro ritmo y dices, a ver, esto no se parece al principio, tienes que cogerlo del principio y rehacerlo todo, ¿no? Y es guay, es divertido a veces y es muy estimulante, pero a veces es complicado tener la concentración, ¿no? Decir, no, que voy a aquella la disciplina, ¿no? Que decías tú, y voy hasta ese punto, si no, si te desvías y pierdes un poco la fe, te puedes ir al garete. No, es guay.
Bien, vamos con otra pregunta. Estás, mira, ¿qué dices, negra?
Ostras. A ver. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Ah? Bueno, pues me encanta leer los libros de aventuras, sobre todo, y de ciencia ficción. Eso es, la verdad es que me he criado con eso y ahí sigo. O sea, este de Redención es el primero que, obviamente, no es ciencia ficción ni mucho menos, pero es un libro que como se desarrolla un poco, como 8 años, dentro de 8 años... pues es un cambio, digamos, de lo típico de aventuras. Al final es un libro de aventuras, un thriller de aventuras, pero me permitió el lujo de hacerlo, imaginar cómo sería Barcelona, porque transcurre en Barcelona dentro de 8 años, ¿no? Con lo cual, pues puedes hacer pinceladas, ¿no? Hacer un poco de... especular un poquito, ¿no? Que es lo divertido de esto. Pero como lector es... y cada vez más la ciencia ficción, no sé por qué, el tiempo, y me gusta mucho el imaginar, ¿no? La pregunta, ¿y qué pasaría si, ¿no? Entonces, con la aventura normalmente lo que estás haciendo es rescatar cosas del pasado, buscar cosas de restos arqueológicos o culturas antiguas, que eso es muy chulo. Y con la ciencia ficción vas en dirección contraria, ¿no? ¿Qué pasaría si, pues yo qué sé, imagínate, pues el partido de ultraderecha gana las elecciones aquí, ¿no? ¿Cómo sería el país dentro de 8 años gobernado por ultraderecha? Esa ficción de qué pasaría si, ¿no? ¿Y qué pasaría si, pues mañana presentan un sistema de una interfaz de conexión de los cerebros con las computadoras y tú te puedes relacionarte con ellas mientras piensas, ¿no? En lugar de con un teclado. O sea, todas estas cosas, me dicen, ¿qué pasaría? Intentar averiguar, especular, ¿no? ¿Qué pasaría siguiendo esa línea? ¿Dónde te llevarían, ¿no? dentro de unos años? Y eso es divertido, es muy estimulante, es muy imaginativo.
¿Tienes alguno de algún autor que sea un poco un referente, que dices que te gusta leer todo lo que saque?
Bueno, es que hay un porrón, la verdad. Y me gusta, pues no sé, la aventura, a mí me encanta Arturo Pérez Reverte. Y sí, de hecho hay muchos lectores que imagino, sí, que lo leo tanto porque dice, uy, es como Reverte. Pues no sé, no
creo. Lo saco en el mismo grupo, sí.
Sí, la verdad es que no creo yo que llegue al nivel de Pérez Reverte, pero gracias a los lectores por decir eso. Y en ciencia ficción, pues, sobre todo autores americanos, la verdad es que me gusta mucho la ciencia ficción norteamericana y hay bastantes, ahora no me acuerdo ninguno. Ahora mismo estoy leyendo un libro y estoy leyendo la serie de The Expanse que pusieron en ahora mismo está en Amazon Prime, creo. Y bueno, pues el libro es genial, son libros muy buenos y muy imaginativos, muy divertidos, muy divertidos.
Bueno,
pues
con ello, ¿no?
Sí.
Otra negra, ¿este quién es? Feta Esther.
A ver. Ups. Comenta la última cripta. Muy bien. Pues es mi primer libro, la verdad. Es que es un libro, poca gente puede decir que un libro le ha salvado la vida. Y en este caso pasó. O sea, ya solo por eso ya valdría la pena haberla escrito. Y lo bueno es que ese libro lo escribí para mí. O sea, en ningún momento. Yo nunca había escrito más de 2 líneas seguidas, ¿no? Entonces, de repente me puse a escribir un libro porque tenía un montón de pensaba que me iba a quedar el resto de mi vida en cama. Digo, pues nada, tengo tiempo, pues voy escribiendo. Y me salió un libro, pero poco de casualidad.
¿Cómo te dio esa idea de decir, bueno, estoy aquí, hago esto, no hago otra cosa, voy a escribir? ¿Cómo fue ese?
Bueno, es que realmente no podía hacer mucho más. O sea, o ver la tele, pues imagínate que estás en cama, que las opciones que tienes, ¿no? Entonces no tenía ni internet siquiera. Entonces no tenía muchas opciones, muchas cosas que hacer. Leía, obviamente, y bueno, voy a escribir. O sea, realmente fue un... No sé, la verdad fue un poco... Yo creo que fue un poco... Claro, yo me había pasado toda la vida viajando. O sea, pasado más tiempo de mi vida fuera de España que aquí. Y entonces tenía mucho mono de viajar. Tenía muchas ganas de viajar. Y entonces pensé, bueno, voy a intentar viajar con la imaginación. Y luego, ya que no lo puedo hacer personalmente, y quería también que quedara un poco, porque la última cripta tiene mucho, aparte de imaginación, y tiene muchas anécdotas, cosas que me han pasado a mí. Eso luego pasa en el resto de los libros, ¿no? Pero cosas que pasan, pues, en el Sáhara, que se pierde en el Sáhara, o que te ataca un tiburón, cosas así, son cosas que a mí me han pasado. Entonces quería, era un poco como, una forma como un testimonio, decir, pues bueno, poner mis anécdotas dentro de una novela que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? De aventuras. Y fue muy curioso porque escribir algo así, que es para ti, poniendo pues aventuras que te han pasado a ti personalmente, ¿no? Pero buscando un tesoro de los templarios por todo el mundo. Y que eso funcione. Y luego cuando terminé de escribirlo, ¿no? Acuerdo, no pensé en llevárselo a nadie. Pero un amigo que sí que lo leyó me dijo, no, hombre, llévalo a una editorial total por probar, ¿no? Y dije, bueno, pues ya está. Imprimí dos o tres manuscritos. Lo llevé a un par de editoriales de Barcelona y a una agencia que se llama Agencia Kerrigan. Y es curioso porque yo me acuerdo llegar con el manuscrito y abrirme la puerta y decirme la mujer que yo no sabía ni quién era, que se le entregué el manuscrito, me dijo, esto, bueno, calcula dentro de 6-8 meses te podemos decir algo, ¿no? Pero te asomabas y veías una pila de detrás, o sea, a ellos les llegan como 50 manuscritos diarios, imagínate, ¿no? Entonces, se lo contaba, que le gustara, no contaba ni que lo leyera ni que le gustara. Y yo ahí, cuando hice eso, al cabo de 2 años, yo ya estaba bastante mejor de mi lesión. Y a mí me había comprado, con el dinero que había ganado jugando a póker, me había comprado un billete de ida a Colombia. Entonces pensaba, así medio recuperado, no estaba bien del todo, pero medio recuperado, pues eso, sin dinero en el bolsillo, billete de ida a Colombia, y empezó una vida nueva ahí, como fuera, ¿no? Y entonces recuerdo que me iba como un miércoles. Entonces el viernes anterior fue cuando entregué el manuscrito y me dijeron, y yo le dije, no, si yo me voy de viaje, y no contaba con volver a saber de ellos de ninguna manera, pero digo, bueno, pues aquello pues un moonshot, que dicen los ingleses, ¿no? Un poco de, para probar, ¿no?
Sí.
Y acojonante fue que el lunes, 2 días más tarde, me llama por teléfono a la persona a quien le entregué el manuscrito. Resultó ser la agente, una de las dos agentes de la agencia, y que había leído el libro, que la había entusiasmado y que quería firmar un contrato conmigo. Eso era 2 días antes de irme de viaje. Entonces, pues, obviamente, pues, me faltó tiempo para ir corriendo a la agencia a firmarlo y me fui. Y luego el libro se publicó, se tradujo a bastantes idiomas. En Rusia estuvo en el número 1 en Rusia. Fue un libro, sí, fue un exitazo. Sí, no, fue increíble. Y aquí se vendió también muy bien, fue bien. Lo malo es que la editorial que lo publicó coincidió con la crisis de 2007, 2008 y todo eso. Y la editorial se fue a Malgarete. Fue una editorial nueva que habían fundado. Fui de los primeros que empezaron a publicar con ella. Y se fue al carajo la editorial, así simplemente. Entonces se arruinó, entonces me quedé sin cobrar mucho de lo que debía. Pero bueno, el libro había funcionado muy bien. Y el libro, pues aquí en España, no sé, de ese libro llevan como los 150.000 libros vendidos en todo el mundo. Sí, es un porrón. Y la mayoría de ellos, siendo yo autor independiente, o sea, no, o sea, sin editorial detrás, ¿no? Con lo cual ya es bastante. De hecho, en Amazon sigue siendo el libro más vendido en Amazon a día de hoy. El libro en Amazon España es el libro más vendido, lo cual es increíble porque han pasado, pues, fue en 2011 que lo publiqué en Amazon y sigue siendo más vendido por delante de todos estos que ves tú, entras a las librerías, sí, en el Fnac y los ves ahí puestos, pues está vendido más. Y la lástima es que prácticamente solo se ha vendido en Amazon, ¿no? Si hubiera estado en papel en las librerías, quién sabe qué habría pasado. Pero bueno, yo creo que ese libro va a tener una segunda vida y a lo mejor habrán sorpresas.
Ojalá. ¿Cuándo te das cuenta que lo estás petando así ya en plan, estoy haciendo esto que...?
Pues... la verdad es que no era consciente. No me lo era consciente y no me lo creía, la verdad. De hecho, sigo sin creérmelo bastante. No me entero una cosa que suelo hacer, porque antes me lo he preguntado. No miro nunca las ventas, no. Porque empecé, me acostumbré cuando tú empiezas a vender, vendes un libro al día. Entonces es muy deprimente.
Con suerte uno al día.
Sí, con suerte uno al día, a veces ni eso, ¿no? Entonces dije, me acostumbré al principio y digo, carajo, no lo miro, ¿no? Y luego, pues eso, de repente pues recibes un email, ¿no? Por Facebook, ostras, felicidades, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Hostia, que estás el número uno en Amazon. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? Y lo miraba y digo, ¿en serio? Y bueno, habrá sido lo que sea, que se habrá vuelto loco y habrán comprado 500 libros en un día. Y claro, cuando eso luego se acabó una semana, hostia, que todavía sigues. Y al final un momento dices, a ver, ¿qué pasa, no? Y llegó un momento, estuvo casi siete meses en el número uno en Amazon. O sea, casi seguido, o sea, fue una locura, ¿no? Ya casi me habían dejado una categoría aparte, ¿no? Para la última cripta. Sí, y ahí fue cuando empecé a decir, esto va en serio. Y luego todo ha seguido muy bien y bueno, los lectores han seguido gustando mis libros, lo cual es increíble porque siempre corre el riesgo de hacer un libro y bueno, hacer un libro bueno y los demás que no funcionen, y hay muchos autores que les pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve suerte con los lectores, que son muy generosos a la hora de valorarme, creo yo, y pues les sigue gustando lo que sigo escribiendo. Entonces, muchos años después, todavía, cada vez que escribo un libro, pues hay muchos lectores aquí y en todo el mundo que están deseando leerlo, y eso es fantástico, la verdad. Todavía no me acabo de creer, o sea, todavía cuando vas en un avión y llegas a un país y tienes que poner profesión y escritor, siempre dudo, ¿no? Dices, ostras, seguro, ¿no? Todavía dudo. Sí, claro, no, y vivo de ello, pero no, pero de hecho es, hay muchas veces que me pasa que la gente también me lo pregunta y digo, pues, típica pregunta, pero de verdad, pero ¿qué trabajo en serio tienes, ¿no? Digo,
no, en serio,
digo, sí, es verdad. Sí, es un poco raro, la verdad. Nunca había pensado que me dedicara a escribir profesionalmente, la verdad, no, jamás, no se me habría ocurrido en la vida. No.
Y ahora, Fernando, ¿tú tienes algún poco de presión cuando sacas un nuevo libro de que de seguir?
Claro, es que pasa una cosa interesante: cuando te va mal, te importa un carajo, tú vas haciendo lo que te sale de ahí y dices, pues bueno, que le guste, el que no, pero claro, el momento de que empiezas a funcionar tus libros y la gente empieza a comprarlo, te sientes, aunque nadie te obligue, pero te sientes la necesidad de siempre ser un poquito mejor, hacer un poco mejor, ¿no? Para que no oyes la frase, oh, es que el anterior me gustó más. Claro, eso te mata. Es lo que te dice, no, es que tu libro bueno es el primero que hiciste. Y dices, joder, he escrito 8 después, ¿no? Entonces, para evitar eso, intentas siempre hacer un poco mejor, ¿no? Y te esforzarte más, ¿no? Y eso te implica más tiempo. Y es la presión que tú mismo te pones. Y es a veces puede ser un poco asfixiante. Pero bueno, yo intento, la verdad es que el secreto es que no tengo ni puñetera idea de por qué la gente le gusta mis libros. La realidad es esa. O sea, yo hago lo que a mí me gustaría leer. O sea, escribo el libro que a mí me gustaría leer. Y voy evolucionando, obviamente. Yo hace 12 años, cuando escribí el primero, no era muy diferente a como soy ahora. Y los libros también van cambiando. Los personajes son un poquito más cínicos, un poquito más cabroncetes, un poquito menos inocentes, ¿no? Pero bueno, es como que los lectores también van evolucionando contigo, ¿no? Y van aceptando también ese cambio, porque también ese cambio seguramente va sucediendo a ellos a medida que van sumando canas. Y es muy chulo, la verdad. Y no, la verdad es que no, por suerte todavía no ha llegado el momento que me digan, la castaña del libro, tío. Todavía no ha pasado. Llegará, porque siempre hay un libro malo, siempre hay un garbanzo negro, siempre hay algo, un momento que metes la pata, ¿no? Pero de momento tengo la suerte de que noto la presión que me meto yo mismo, pero al final intento centrarme en hacer lo que a mí me gustaría, en hacer el libro que a mí me gustaría leer, y siempre con absoluto respeto a los lectores. O sea, ya sé que si alguien se gasta 20 euros en un libro, tiene que acabarlo y decir, ostras, qué bien empleados están. Porque cuando pasa la última página, digo, que me alegro de haberlo comprado. Eso es lo que yo quiero. Lo demás ya, que diga, uff, qué viaje me he pegado y qué bien. Y ya repetiré. Cuando te dicen eso, es genial.
¿Y los lectores, cuando te lo encuentras en, no sé, en alguna presentación, cuando te escriben o cuando te comentan, qué es el comentario que más se repite, que más te...? ¿Hay alguno que diga, mira, me gusta tu libro, me gusta por esto?
Pues yo creo que es lo que más me suelen decir es que, pues, bueno, son un poco ambiguo, pero es que se lo pasan muy bien. O sea, al final lo que suele ser
es una aventura, que es lo que...
Sí, es una aventura, o sea, es un poco de... pasar la última página, eso, decir, ¡joder, vaya viaje, ¿no? Me he metido! Entonces es la diversión, la verdad es que todo me lo tomo con bastante humor, incluso thriller como esto, pues también, como este de Redención, también tiene una gran parte de humor, y la tensión, al final, se trata de emocionar, ¿no? O sea, tú cuentas un libro, si empiezas a soltar tu rollo de... empiezas que quieres contar tus historias o las cosas que se te pasan por la cabeza, ahí la fastidias. O sea, lo que tienes que hacer es, creo que tienes que hacer como todo, al menos lo que yo hago, es emocionar al lector. Da igual la historia que tú cuentes, lo que tienes que emocionar, lo que tienes que, si cuentas, hay unos capítulos que son de terror, tienes que aterrorizar. Hasta que digo, mejor esto no lo quiero ni leer porque qué miedo que me da, ¿no? Si lo que quieres es que divertirlo, o sea, que se me dé la risa mientras está leyendo. Entonces, apelar a las emociones y ir por ahí, más que contar cosas hechos, es jugar con las emociones. Eso es lo entonces al lector, eso es, lo metes en una montaña rusa, ¿no? De que ahora está con el corazón en un puño, Dios mío, que de esta no van a salir vivos, ¿no? De repente se están muriendo la risa y nada, y 20 páginas más tarde están encogidos porque van a morir todo y qué miedo, y miro debajo del sofá a ver si hay algo escondido, ¿no? Entonces eso, esa carrusel, ¿no? De emociones, qué cursi suena esa conclusión de emociones, pero eso es esa montaña rusa,
¿no?
sí, es verdad, antiguos, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que más le gusta a los lectores, hacérselo pasar bien, o sea, que estén y sacarlos de donde estén, o sea, si tú estás, porque sabes lo que me gustaba, o sea, también, o sea, si tú estás yendo en el metro a trabajar a las 7 de la mañana y estás leyendo un libro que te está transportando a las selvas del Amazonas o al desierto del Sahara y además de una manera que te meta ahí dentro de la historia. O sea, que la cosa es que te enganche y que tú creas que estás ahí dentro. O sea, no lo leas con la distancia de estoy leyendo un libro, sino que tu imaginación te haga creer que estás metido. Supongo que una de las ventajas es haber vivido muchas estas situaciones. Entonces, a la hora de escribirlas, pues hacer sentirlo al lector lo que yo he sentido cuando eso, se me quedaba pues perdido en el Sahara, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso es esa transmisión de emociones mágica a través de los libros, que no sé muy bien cómo funciona, pero funciona, hace que ellos pues también se emocionen. Entonces, eso hace que esa gente, que los lectores sean felices durante el tiempo que lo leen. Eso es lo que más les gusta, o sea, ser felices con un libro, y a mí me encanta hacerlo. Sí, es muy chulo.
Pues ya para la última pregunta, te dejo elegir el sabor que quieras. ¿Rojo, negro?
Venga, vas con el rojo, que no. A ver si no la cago. ¿Qué humorista o humoristas te gustan más? Ostras, pues la verdad es que yo creo que no me he reído tanto con nadie como con Pepe Rubianes. He ido varias veces a ver sus obras y sus monólogos, eran brutales. Y además que recuerdo que la primera vez que fui con el colegio.
¡Ostras!
Sí, fui con el colegio de pequeño. El monólogo era contando una historia sobre la revolución en China. Parece una locura, pero era él, y contando en escena, pero a su estilo, ¿no? Y contando de todo mímica, era el solo en escenario, y bueno, todo como que hablaba él. No, ahí iba a utilizar un poco de sí, porque estás hablando hace mil años. Y
sí,
claro, no sé, supongo.
Tenía todavía la marca.
No tenía la marca Rubianes, pero era el estilo, era ese, ¿no? Entonces muy exagerado, todo, y claro, es el tío rojo, un tío, me acuerdo, estaba en primera fila, ¿no? Y el tío rojo, un tomate, ¿no? Delante, gesticulando mucho, ¿no? ¡Hablando! ¡Hijos de puta! Gritando, ¿no? Y yo ahí con, no sé qué edad tendría, ¿no? 8 o 9 años, ahí con los ojos muy abiertos, mirando, ¿no? Y flipando, diciendo, pues, ¡qué barbaridad! O sea, metido absolutamente en la historia con un señor en un escenario y gritando, ¿no? Y pasándotelo muy bien, ¿no? Y luego, pues bueno, luego con eso, la evolución ahí a humorista y todo aquello fue brutal. Pues me pareció un puñetero genio.
Ostras, pues el profesor o profesora que os llevó se la jugó mucho porque Rubianes...
Es que iba a un cole yo bastante guay. Era un cole de bastante cumbaya. Era curioso. Sí. Porque era un colegio de Hospitalet. Era de pequeño, yo vivía en Hospitalet. Y era un colegio privado. Pero que curiosamente eran todos los profesores, eran pues progres y hippie progres, todo lo que ya que se llamaban, ¿no? Y yo pues bueno, pues yo genial, porque yo encajaba perfectamente ahí, ¿no? Con mi forma de ser, y eso, se la jugaban. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a ver Blade Runner, también me acuerdo que fue con ellos, ¿no? En el colegio, o sea, sí, llevaban a actos así, te ponía un poco a decir, bueno, mira, hay otro mundo, ¿no? Aparte de los dibujos animados, y era muy chulo porque era muy estimulante, claro. O sea, te sacan de las tonterías de siempre y era muy, muy interesante. Y si no hubiera ido a ese colegio, pues posiblemente, y no hubiera tenido a esos profesores, posiblemente yo no estaría aquí sentado ahora, ni habría escrito libros. O sea, que es la suma y
se va enlazando todo, ¿no?
Todo se va enlazando. Luego miras hacia atrás, parece que sea casi casualidad, ¿no? Dice, ostras, que parece que estuviera todo encadenado en una suma de acontecimientos increíbles. Si no hubiera tenido esa enfermedad durante 2 años, tampoco habría escrito nunca. Y, o sea, hay un montón de cosas, de gente que has conocido a lo largo de tu vida y experiencias que en ese momento pueden ser malas o buenas. Claro, pensar que te quedas inválido no es bueno, pero y luego miras atrás y dices, coño, qué suerte que me ha pasado eso, ¿no? Y ese tiempo me sirvió para cuando piensas que el mundo se te cae encima, que todo es un desastre. A veces puedes sacar, yo creo que es una, a veces me lo preguntan, ¿no? Es que me lo comentan mucho, ostras, qué suerte has tenido, ¿no? Con estas cosas, y ciertamente he tenido suerte, pero también he tenido muy mala suerte, como todos. O sea, yo creo que está 50-50. Y yo creo que la gracia es, un truco muy bueno es, cuando te pasan las cosas buenas, aprovéchalas a tope, porque hay trenes que no pasan más veces. Pero cuando te pasa una mala, también aprovéchala. O sea, cuando pasa algo malo, pues esto, piensa que te quedas impaído, o mil cosas que te pueden pasar, casi siempre puedes extraer algo bueno de ahí. Dices, ostras, esto te sirve. Este libro, por ejemplo, Redención, su origen fue... Es por la muerte, es escrito por la muerte de la que era mi pareja hace unos años. Y el deseo de redención, eso es lo que me empujó a escribirlo, y la persona que falleció, que se llama Nuria Badal, es el personaje, el protagonista de esta novela, y es mi inspiración también para escribirlo. Si yo no lo hubiera conocido, pues nunca habría escrito ese libro, y fue, bueno, obviamente fue algo muy malo y terrible, y no habrá nada, ojalá no hubiera tenido que escribir este libro, ¿no? Pero bueno, ya que ha pasado esta desgracia, vamos a intentarlo. Y en este libro, pues, me gusta mucho el intentar que trasladar, digamos, que todo el mundo la conozca, porque es ella misma la que está ahí de protagonista. Es una persona real, es una novela ficción, pero el personaje protagonista es real. Y ahora, pues eso, es muy chulo saber que hay gente en Australia o en la Patagonia y aquí o donde sea, en todo el mundo, que ahora conocen a Nuria Badal. Sí. Y saben quién era, saben que era policía, y sabe cómo era, sabe qué aspecto tenía, y eso es muy chulo. Entonces es una forma de, bueno, con toda la desgracia, con todo lo malo que ha pasado,
el homenaje también.
Exacto, es el homenaje, es mi redención, y además, pues bueno, vamos a inmortalizarla de algún modo, ¿no? Entonces es bueno, siempre, o casi siempre, se pueden sacar cosas buenas de, o al menos suavizar los golpes.
Bueno, pues yo creo que este mensaje ya nos deja ya para como broche final. Genial. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por venir aquí a los estudios aquí de Radio San Vicenç.
Tenéis aire acondicionado, ¿cómo me iba a negar?
Y
agua.
Hombre, agua que me falte. Mucho éxito con este libro, con el siguiente, bueno, y con tus proyectos, que ojalá se puedan ver en, pues, lo que tú dices, en plan cine, en plan... Que te veamos ahí...
Muchas gracias. Ya me invitaréis.
Aquí, por supuesto, esta es tu casa para lo que quieras.
Claro.
Y ya, mira, te voy a dejar de despedir el programa a ti. Un mensaje para tus seguidores, para los oyentes, para quien quieras, o para vender el libro, o para lo que quieras.
Ah.
Despide tu programa.
Bueno, no, pues ha sido un placer estar aquí, y gracias a todos por escucharme. Y si os apetece pasar un buen rato leyendo, si os gusta leer, os invito a leer Redención, y si no os gusta leer, os invito a leer Redención, porque igual vais a cambiar de opinión y lo vais a pasar muy bien, y vais a tener un verano muy muy divertido, muy ajeno. O sea que si queréis emociones y disfrutar, pues lee este libro o cualquier otro, la verdad es que leer siempre es bueno. Así que un fuerte abrazo a todos y feliz verano.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Mamá, de una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Mentalizar, querer es poder, no hay nadie como tú.
Esto es 10 contra 1.
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Ràdio Sant Vicenç és a les xarxes socials. Estiguis al dia de la programació i de tot el que passa a Sant Vicenç dels Horts de la manera més immediata possible. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Connecta't a les xarxes i busca Ràdio Sant Vicenç. Siguis on siguis, sempre amb tu.